Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Monero Ponce. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Antropología en 35 milímetros. Estamos transmitiendo, ya saben, en www.flaxoradio.es y también pueden descargar este y otros programas entrando ahí directamente en la página, en la pestañita de programas, académicos. Ahí encuentran Antropología en 35 milímetros. Pero bueno, ya llevo mucha introducción y no he presentado, estoy siendo medio grosero, con la invitada que nos acompaña el día de hoy. Ahora sí, entrando de lleno a lo que nos compete, déjenme les cuento que tenemos un gran tema y una gran invitada. Hablaremos de la antropología y la memoria, la función que tiene el documental en América Latina, y para ello estaremos platicando con Natasha Cherbovsky, quien es antropóloga argentina, ya está por graduarse de la maestría en antropología visual de Flaxo. ¿Cómo estás, Natasha? Bienvenida.
Bien, muchas gracias Alejandro por la invitación, contenta.
Al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y platícanos, tu tesis tiene que ver bastante con el cine documental y la memoria, específicamente en Chile, ¿no?
Sí, la tesis tenía que ver un poco con pensar cómo era el cine revolucionario en la década del 70, concretamente en Chile, o sea, empezando con que era un cine que se estaba dando en toda Latinoamérica y regionalmente. Pero bueno, yo me centré en la experiencia, en todo caso, que llevaron los cineastas durante el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, que fue de 1970 a 1973. Entonces, lo que yo quería trabajar y lo que me interesaba ver era cómo se podía expresar y cómo se podía representar ese proceso político, social, concretamente, en el cine documental, y tomé una trilogía de documental que se llama La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, que es el director. Y bueno, entonces fui como desmenuzando ahí, haciendo un análisis por ahí desde el cine, con teoría desde la antropología visual, la antropología política, fui como pensándolo desde ahí.
Suena bastante, bastante interesante, eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pero antes de entrar en detalle, permíteme preguntarte algo más amplio, todavía más general. ¿Crees tú que el documental ha tenido alguna función en Latinoamérica? Es decir, ¿observas algún, no sé, compromiso social por ahí implícito?
Sí, claramente. Bueno, justo yo decidí trabajar este cine más relacionado con los procesos políticos e históricos, porque era pensar que desde la Revolución Cubana, desde 1959 en adelante, en Latinoamérica se pone en juego la función del intelectual, la función del artista, y cómo puede estar ligado a los procesos revolucionarios o los procesos de movilización social en Latinoamérica. Entonces, bueno, se empieza a cuestionar cuál era el lugar nuestro como cineastas, como documentalistas. Y sí me parece que desde los 70 en adelante se trata de poder, no sé, ir al compás, en todo caso, de esos procesos. A veces de una manera como muy orgánica a los partidos políticos, a veces como desde afuera, pero también siendo parte. Y bueno, y así ha ido cambiando, ¿no? Desde los 70, en los 80, los documentales que empiezan a surgir, sobre todo post-dictadura, después en Latinoamérica, son súper interesantes, pues se empieza a discutir, bueno, yo concretamente soy argentina, entonces el documental en los 80 tiene que ver con empezar a cuestionar qué pasó con la dictadura, qué pasó con esos desaparecidos, se buscan, bueno, reconstruir esas historias de vida. Ya en los 90, por ahí el documental también tiene que ver con qué está pasando con Latinoamérica en el contexto del neoliberalismo y cómo eso está afectando en las poblaciones, en las subjetividades. Entonces, bueno, el documental también trata como de, en todo caso, como de revelar esas otras historias, muchas veces calladas, muchas veces silenciadas. Y también, bueno, desde el 2000 en adelante, bueno, con cómo se ha reconfigurado Latinoamérica también, bueno, toma otro cariz el documental, pero sí, me parece que es como...
¿Y consideras por ahí que sigue manteniendo ese sentido crítico en la actualidad?
Yo creo que sí. O sea, creo que igual el género no necesariamente todo es crítico, no, el documental es nada cerrado ni está, no sé, pensarlo solamente de una manera, sino que, bueno, hay documentales que son críticos, hay documentales que no lo son, hay documentales que se piensan más. Hay documentales que son súper como experiencial y que no tienen tanto trabajo teórico al mismo tiempo. O sea, creo que hay experiencias distintas, pero que sí, que mantiene un sentido crítico muchos de ellos.
Vamos ahora sí platicando sobre el documental político, específicamente del trabajo que realizaste en torno a la obra de Patricio Guzmán, que en otro de sus documentales, en Chile, la memoria obstinada, ya en los años 90, por ahí hace una reconstrucción muy valiosa con los personajes involucrados y reflexiona sobre el papel de la memoria en la sociedad chilena. Tú que te metiste de lleno en el tema, Natacha, ¿cómo percibiste eso? ¿Todavía queda alguna herida de aquel 11 de septiembre de 1973 que no se pueda tocar en Chile? ¿Cómo percibes eso en la sociedad chilena?
Sí, es súper complicada la sociedad chilena. Yo estuve viviendo 4 meses. Y es muy extraño porque, bueno, como te contaba anteriormente, el hecho de ser argentina y haber también transitado, en todo caso, en nuestra historia como la dictadura argentina. Yo, digamos, no había nacido, pero tiene que ver con mi historia familiar y historia social y todo. Lo que ha sucedido en Argentina tiene que ver con que sí un juicio a la junta militar, y eso implicó que socialmente se condenara una dictadura. En cambio, en Chile nunca hubo una condena social, ni política, ni jurídica, y eso ha generado que hasta el día de hoy entonces haya posibilidad de reivindicar un golpe de Estado, y eso casi que es muy diferente a lo que se vive cuando ya ha habido un juicio, ¿no? Que socialmente casi nadie puede decir en voz alta que es pro, digamos, militar. En cambio, en Chile hay una sociedad muy dividida, hay una sociedad que además está muy claramente dividida en clase, y hay una clase que se ha beneficiado, en todo caso, con esa dictadura, económicamente, políticamente, y hay otra que no, y que sufrió, y que murió, y que desapareció, y se mantienen
esos estratos sociales que bien comentas, y también los distintos procesos históricos que va teniendo cada país, ¿no? El caso de, de Argentina y la memoria que tiene, por ejemplo, el nieto 118, ¿no? Que apareció recientemente, y en el caso de Chile es muy distinto. Por ahí el propio Patricio Guzmán, en una entrevista de este mismo año que leía, comentaba que la memoria depende del futuro de Chile. ¿Tú coincides con eso? ¿Cómo ves la memoria? No en Argentina, sino en Chile.
Claro, o sea, la memoria cualquier país, ¿no? Depende también de cómo se puede hacer memoria y cómo se puede pensar el pasado y cómo se piensa también desde ese pasado hacia un futuro, ¿no? Es complicado, yo creo que sobre todo tendría que haber primero un juicio a lo que fue el golpe de Estado. Socialmente se tiene que poder considerar que eso fue golpe de Estado y que fue terrorismo de Estado, y que los desaparecidos existieron y que las torturas, digamos, la dictadura militar chilena, la característica que tuvo fue una de las primeras en Latinoamérica y fue la más cruenta, y fue sistemáticamente a desaparecer y torturar militantes de base, militantes de partidos políticos. Fue mucho más organizada y fue mucho más dirigida hacia esos militantes que, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que fue como mucho más extensa y no fue tan, de alguna manera, como que hay 30.000 desaparecidos y no hay 3.000, como a diferencia de Chile, porque, bueno, se mata a otra gente, ¿no? Pero en Chile fue más brutal, sobre todo me parece que es mucho más dura, y que hoy por hoy a mí me tocó vivir una experiencia muy fuerte, que estuve en un cumpleaños en donde había unos chicos de clase alta y que reivindicaban la dictadura y que reivindicaban lo que había sido Pinochet, y empezamos a discutir.
Uy, porque tensión, me imagino.
Y fue muy fuerte, o sea, para mí... O sea, nunca me había sucedido de estar en una reunión social en la cual alguien pudiera decir en voz alta eso. Porque claramente seguro que hay grupos sociales que lo hacen y por lo bajo, ¿no? Pero esto era un cumpleaños y, sin embargo, ahí, y me encontré con la sobrina de Pinochet.
Que la familia lo sigue manteniendo, ¿no? También leía sobre el nieto, me parece, de Pinochet, si no me equivoco. Pues todo el discurso anticomunista que dijo precisamente en el funeral del propio dictador. Y tremendo, ¿no? Te cuestionas tú cómo, ya sabiendo esa historia, se sigue manteniendo esa postura. Pero bueno, yo y seguramente muchos de los radioescuchas que nos están escuchando, nos están sintonizando, queremos seguir Pues escuchando sobre esta investigación y sobre todo qué fue lo que encontraste, Natacha. Pero antes déjanos hacer una pequeña pausa y escuchamos una canción pues bastante ad hoc con la temática. Esto es de la agrupación de rock y folclore chileno Mecánica Popular, la ya inmortalizada Los Lentes de Allende.
Perros en la lluvia, caminan conmigo mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego que hacen los inviernos flores y radares, pétalos de hielo. Los sueños van todos al frente, con lentes de Allende, que tose. Yo la llamo madre, tú no la destroces, con dientes de sangre, máquina que tose, a la mujer que cose.
Antropología en 35 milímetros. De la cámara al micrófono.
Regresamos a Antropología en 35 milímetros. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador o seguirnos en Twitter como @FlaxoRadio. Yo soy Alejandro Monero Ponce y seguimos platicando con Natacha Sierbowski sobre su investigación en torno a un documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, del cual, pues, cabe destacar, y yo sí quiero poner énfasis en esto, que no es un documental de archivo, es decir, no es algo que te vayas y trates de reconstruir desde el audiovisual, sino que está grabado en el mismo momento en que suceden los hechos, ¿no? Y esto resulta muy impactante para el espectador, viéndolo sobre todo ya en perspectiva sobre lo que se iba a venir unos meses después en el Palacio de la Moneda. Por ahí platicaste con algunos de los realizadores, Natacha. ¿Qué aspectos descubriste en torno a esto, en torno a la filmación en sí?
Bueno, a mí una de las cosas más interesantes me parecía que el grupo que se formó para filmar la película, que se llamaba Equipo Tercer Año, que era, bueno, el director era Patricio Guzmán, el camarógrafo era Jorge Müller, que hoy por hoy está desaparecido y es el único integrante del equipo que está desaparecido, el sonista Bernardo Mentz, digamos, era un equipo muy chiquito que salían todos los días a filmar y más o menos filmaban 10 horas por día. Entonces tenía una gran cantidad de archivo y finalmente, ¿no? Después cuando terminan de hacer la peli tienen una gran cantidad de filmación de horas y horas y a mí me llamaba mucho la atención, bueno, cómo había sido ese proceso de realización y con ellos fuimos hablando, por ejemplo, de algo, o sea, bueno, yo entrevisté a Patricio Guzmán y entrevisté a Bernardo Mentz, que era el sonidista. Y Bernardo, una de las cosas que más me parece interesante contaba era cómo la técnica en ese momento, que era estar grabando con un equipo de sonido muy pesado, que tenías un cable que te unía el micrófono a la cámara, esa situación técnica de estar pegado a la cámara, el sonido, hacía que por ahí se movieran los tres de una manera bastante armónica para poder filmar y eso generaba como una especie de... como, no sé cómo decirlo, pero como de que
un acercamiento
muy grande entre los tres, entre los tres que estaban realizando la peli, pero también así como ciertos códigos que ya eran sutiles, o sea, como mirarse, como tocarse y caminar entre ellos, porque era como que tenían que moverse de una manera coordinada para poder tomar algo, ¿no? Entonces, cómo lo técnico de alguna manera genera algo después, digamos, visual que es distinto a cómo se filma ahora cuando la cámara está en un lugar y el sonido está por otro y que te permite mayor movimiento.
No, y que realmente técnicamente es distinto y se aprecia, ¿no? Tú como espectador estás viendo y si te das cuenta, para todos aquellos, búsquenlo en Google ya mismo, en YouTube, La Batalla de Chile, pero tiene por ahí unas tomas que son similares a lo que vemos hoy en ficción, ¿no? Uh-huh. Con Steadicam que gira, que va entre los carros, que entrevista, que se mete, y tú dices, ¿cómo? Y ahora que me platicas esto de que, bueno, va junto con el sonidista, claro, y el que hace la entrevista y todo, pues ahora tiene todo muchísimo, muchísimo más sentido. Y también preguntarte en torno a esto de la realización, 10 horas diarias, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo te platicaron eso? ¿Terminan justo el 11 de septiembre, uh-huh, unos días antes, unos días después? ¿Cómo vivieron específicamente ese proceso del golpe militar?
El proceso de filmación empieza en marzo del 73, que es el último año del gobierno. Ellos no sabían, ¿no?, que era el último año. De hecho, la película se iba a llamar El Tercer Año, porque habían filmado el primer año de gobierno de Allende. En el segundo año filman lo que es la respuesta a octubre, que es la respuesta que dan los cordones industriales frente al paro de los patronales, digamos, el paro de patrones que habían hecho... suspender la producción de las fábricas. Entonces ellos firman eso, la respuesta de octubre, y esta película se va a llamar El Tercer Año, y ellos no saben que no va a haber un cuarto año, ¿no? Entonces en ese año, que es de marzo hasta septiembre, la situación se va complejizando cada vez más, la sociedad chilena se va polarizando cada vez más, filman la mayoría del tiempo entre la calle, las movilizaciones, las marchas, las contrasmarchas, van a diputados, filman lo que va pasando en el Congreso, que cada vez es más imposible legislar. Y el último día, que es el 11 de septiembre, lo que ellos me contaban es que esa mañana salen, o sea, ellos tenían como un cronograma que era a las 10 de la mañana se juntaban todos los días, leían los diarios de lo que había pasado, había como una especie de estado de situación y a partir de eso salían a filmar. Pero tenían como esta idea de que si pasaba algo muy grave, bueno, se juntaban antes. Entonces esa mañana cuando empieza el golpe de estado, que empieza en Valparaíso y después va a Santiago de Chile, ellos se juntan creo que a las 7 de la mañana, o sea, se juntan varias horas antes, y lo que Patricio Guzmán les dice es, bueno, vamos y vemos qué encontramos. Y cada vez que se iban acercando más a la Casa de la Moneda, escuchaban más más los sonidos, ¿no? de las ametralladoras, entonces veían a la gente corriendo, era cada vez una situación más complicada. Entonces llegan a una cuadra de la Casa de la Moneda y se ve que está en una especie así como de avance inminente de la fuerza militar. Entonces lo que dice Guzmán es que se vuelvan, que cada uno se vaya a su casa, y le pide a Bernardo Menz, que era el sonista, que grabe todo lo que pudiera de la televisión, así el sonido, y de la radio, y a Jorge Müller le pide que filme lo que sale en la tele ese día, ¿no? Entonces ellos lo que tienen, que para mí fue una de las cosas más importantes que también trabajé en la tesis, es que filmaron el primer discurso que da la Junta Militar. Entonces eso aparece en la Batalla de Chile como un registro casi también único, porque no todo el mundo, digamos, lo tiene,
claro,
¿no?
Claro, y estás en un momento así, en una situación... Que sabes que eventualmente va a ser histórica, pero independientemente de eso, el proceso debió haber sido fuertísimo para toda la sociedad chilena. Y tú, como documentalista, ¿qué haces? ¿No? Me parece interesante esa postura que toma Patricio Guzmán, responsable por un lado hacia con su equipo, pero también dice, bueno, tenemos este proceso, vamos a seguir grabando y quiero que me registren. ¿Tuviste oportunidad de platicar con él? Mira, eso sí. Yo no sabía. Qué envidia de la buena, si es que eso existe, Natacha, pero qué padre, de verdad, que hayas platicado. ¿Qué te dice? ¿Cómo ve el proceso ya históricamente, hoy en día, varias décadas de esto?
Y fue interesante porque yo charlé con él después de haber ido a Chile, después de haber vuelto a Quito, ya habían pasado varios meses. Y entonces, bueno, empezamos a charlar un poco más con alguna experiencia que yo había tenido y con... No es que le preguntaba las cosas primeras, digamos, iniciales, sino que yo quería como complejizar un poco más el análisis. Y costaba mucho porque también costaba por ahí como seguir repensando algunas cosas que ya están... Hay una memoria también de lo que ha sido esa película. La película ha sido muy importante a nivel de documental en Latinoamérica. Entonces por ahí me costaba un poco trabajar otros aspectos porque ya hay como una idea de que ha sido un gran documental. Entonces, bueno, es como una narración así un poco épica, ¿no? De lo que fue, que mucho es verdad, pero también yo quería como criticar o analizar o ir por ahí como más punzante algunas cosas. Pero bueno, para él es un documental que es único en algún punto, que es muy importante, y lo discutíamos también con él, que eso fue súper interesante, que yo le contaba que me había pasado de haber ido a ver Allende en su laberinto, que es la última película que se estrenó ahora de Miguel Littín, que de hecho hace 2 días que lo presentó acá en Quito. Y en la cola del cine escuchaba a la gente hablar de la Batalla de Chile, como que hacían referencia a esa película, claro, todavía actualmente. Entonces yo le preguntaba a Guzmán y le contaba esto, ¿no? De que tiene una actualidad y que tiene una vigencia, de que la sociedad chilena la ha visto. Entonces él me decía que sí, que es muy importante para la memoria, para poder pensar qué fue ese proceso de la Unidad Popular, porque después de la dictadura eso se silenció, además se demonizó y... Costó mucho volver a hablar sobre lo que había pasado en esos 3 años de gobierno y en esa experiencia chilena socialista tan, tan original, digamos. Entonces que tenía como en todo caso ese valor importante para seguir disputando memoria, porque yo lo que pienso hasta el día de hoy, y en eso volví a la conversación que tenía con estos chicos que eran pro-pinochetistas y de nuestra edad, ¿no? Entre 20 y 30 años, es que en todo caso la película puede seguir disputando, claro, qué memoria hacemos, ¿no? Y desde qué lugares construimos.
Y de ahí su función, ¿no? Y tan es así su importancia que sigue vigente hoy en día y que se ha pasado proyectado en más de 30, 35 países, muy recientemente en Chile, apenas en los 90s, 96 si no me equivoco. Pero bueno, ahora sí, ya para casi ir cerrando, Natacha, con respecto a los objetivos propiamente de tu investigación, sé que es difícil que me platiques esto porque, digo, son meses y meses detrás de trabajo, pero ¿qué resultados encontraste? ¿A qué conclusiones pudiste llegar?
Una de las conclusiones más importantes tenía que ver, empezaba pensando que era esto del cine revolucionario, y una de las cosas a las cuales llegué y uno de los pensamientos que fueron resultado tenía que ver con que el cine revolucionario no tiene que ver solo con un contexto histórico concreto o con la mirada de un autor, sino que justamente es por ahí lo que se entrelaza entre la mirada de un autor, el contexto político, los discursos ideológicos de la época, porque era muy fuerte lo que estaba pasando, como te contaba al principio, de esta idea de pensar otro cine, otro arte. Entonces hay una conjunción de, para mí, de esos tres elementos, que eso es lo que puede permitir pensar en un cine revolucionario en Latinoamérica en esa época.
Pues bastante buena toda la investigación e independientemente de eso ya ahora sí para ir cerrando, ¿cómo ves a la sociedad chilena hoy en día? Tenemos el movimiento estudiantil que comenzó por ahí, bueno, se retomó por ahí de 2006 con el pingüinazo y siguió unos años posteriores bastante, bastante fuerte y sobre todo con marchas multitudinarias que no se habían visto en décadas. Tú que anduviste por allá, ¿cómo viste esto?
Vi eso que vos contás como una tradición de lucha importante. Estuve en una de las movilizaciones por la educación y que fue multitudinaria y que fue así. Para mí fue impresionante ver a 15.000 personas peleando por educación, algo que a mí hacía rato que no veía. Entonces me pareció que es una sociedad movilizada, que es una sociedad, o sea, eran maestros, eran estudiantes, no eran solamente estudiantes, eran, no sé, jubilados que acompañaban a sus nietos porque estudiaban. Entonces era una sociedad movilizada y que estaba protestando por sus reivindicaciones, en todo caso, relacionadas a la educación. Y eso me pareció muy interesante. Ahora, lo que me pareció terrible es que todas las manifestaciones terminan con represión. Hasta el día de hoy está instituido con los carabineros que salen a reprimir y que salen a tirar con los tanques de agua y no dejan que nunca las movilizaciones terminen. O sea, casi nunca hay posibilidad de concentración y leer de un discurso y qué es lo que estamos pidiendo. O sea, a mí eso me sorprendió porque estuve en 3 movilizaciones y todas terminaban exactamente igual. Entonces la gente se dispersa, corre, bueno, hay heridos. Y cuando estaba allá también sucedió que mataron a dos estudiantes en Valparaíso. Entonces me parece que el grado de represión sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy brutal. Casi todos saben que las manifestaciones van a terminar así. O sea, eso es parte, está como instituido, que uno va a una movilización y termina siendo reprimido. Con todo el riesgo que eso implica. Claro. Y me sorprendió muchísimo porque no, como, o sea, con qué grado, digamos, de naturalización de que uno se mueve, de que protesta, pero que igual sabe que eso termina de esa manera, ¿no?
Y ya más de 40 años de este golpe de Estado y que de repente las cosas en la calle pues sigan similares, por así decirlo, bien como bien lo señala Natacha en cuanto a que los estudiantes no puedan manifestarse libremente, a lo mejor no puedan salir a la calle o sí salen, pero bajo ese riesgo, ¿no? Pero bueno, Natacha, pues hoy sí nos dejaste bastante interesados con esta trilogía de Patricio Guzmán. Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan se pondrán a buscarlo enseguida. Y hacen bien, ahí está en YouTube, vale mucho la pena. Es más, para los que escuchan esto en el podcast, allá abajito vamos a por allá colgar la primera parte de la Batalla de Chile. Y nosotros no nos queda más que agradecerte mucho tu tiempo, Natacha Scherbowski. ¿Algo que se me vaya, algo más que quieras agregar?
Una cosa más que respecto de la peli, sí. De que igual la pueden encontrar, está en YouTube, está en Vimeo, y acá los chicos que escuchan Flaxo y que son de la radio y que son de Flaxo la pueden encontrar en el laboratorio visual que está la película, así que pueden tener acceso a eso.
Que son tres, ¿no? Trilogía,
que son tres, ¿no? O sea, es la insurrección de la burguesía, el golpe de Estado y el poder popular. Así que yo, bueno, obviamente les recomiendo que la vean, claro. Que es muy interesante como documento también de época para poder pensar la historia, la memoria, la política relacionada con el cine, con el audiovisual y también con el compromiso político y social, ¿no?, de los realizadores.
Así precisamente que con ese mensaje ya nos quedamos, Natacha, esa relación entre el documental y la historia y, ¿por qué no?, la antropología. Ya por hoy nos despedimos, no sin antes también agradecer a Rodri y a Pamela por todo el apoyo que me brindaron en esta primera semana aquí en Flaxo Radio, así como nuestros coordinadores Carlos Flores y Javi Macas. Y nos vamos también con una canción relacionada con el tema. Esta es de una de las bandas referentes del rock chileno, Los Tres. Se llama No Es Cierto y toma el título precisamente de una frase que pronunció Augusto Pinochet en 2005 declarando sobre el golpe militar. No es cierto y si fuese cierto no me acuerdo. Es la frase con que Pinochet se escudó, se justificó para tratar de cubrir la verdad sobre los crímenes. Bueno, nos escuchamos próximamente en Antropología en 35 milímetros. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce. Continúen en Flaxo Radio y disfruten esta canción.
Antropología en 35 milímetros.
Sonaba tan distinto a cuando eras el rey.
veo. Todos los problemas que causé se los dedico al cielo. No me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo. Recuerdos de los que me hablas iluminan tu condena. Si tu vida fuera mi vida, moriría de pena. No me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto, no me acuerdo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.